Miguel, buenos días.
Buenos días, Alberto.
Le pedimos a nuestros invitados que dejen grabada una pregunta para el siguiente. Y quiero empezar esta entrevista con esta que te lanzaba ayer desde el micrófono, desde este mismo micrófono, el escritor Jacobo Vergareche.
Yo le preguntaría, ¿cómo le gustaría morir?
Fíjate, Jacobo no tenía ni idea de quién venía hoy y ha dado la casualidad de que le hace esta pregunta, y no quiero desvelar nada todavía, a alguien que ha tenido que convivir de cierta forma con la muerte. ¿Tú has pensado en cómo te gustaría morir?
Simplemente de forma natural.
Sin sufrir mucho.
Todos evitamos el sufrimiento, pero a veces sufriendo se está más vivo.
Vamos a ello. Ahora sí voy a introducirte como Dios manda, ¿te parece?
Perfecto.
Vamos. Herrera en COPE.
Estar informado.
No sé cuántas veces lo habrá escuchado, pero uno de los sonidos de la vida de nuestro invitado es este. Estos tres pitidos solo significan una cosa para un geo, que una misión está a punto de comenzar. Miguel Jarque lleva 30 años sin escuchar este pitido, fue geo durante 14, ha luchado contra el terrorismo etarra e islámico, ha protagonizado operativos de liberación de rehenes y ha capturado a algunos de los criminales más peligrosos de la historia de España. Por estar estuvo hasta en el 23F, vamos, que lo tienes todo, Miguel. ¿Echas de menos los tres pitidos?
Buenos días, Alberto. Muchas gracias por su invitación, su amable invitación y al programa. Un prestigio y un orgullo estar aquí. Efectivamente, se echa de menos, pero porque es algo que has vivido, siempre te gusta recordarlo, pero se puede vivir sin él.
Hiciste las oposiciones a la policía en el 77, pero a escondidas de tu familia. ¿Por qué? ¿La policía tenía mala fama aquellos años?
Un poco mala. De hecho, nos decían los grises.
¿Y cómo se lo tomaron tus padres? ¿Tu padre, tu madre y tu padre labrador y tu madre panadera?
Sí, un poco de todo, pero que también lleva los hornos. Creo que introduzco una pincelada de mi juventud en este último libro, porque creo que sí que es bueno la importancia de la infancia y de la juventud en la persona y cómo se confecciona. Simplemente una pincelada porque, bueno, el tema va de otra cosa en materia de geo.
Entras en los geos justo cuando se crean, a raíz de los atentados de Múnich de septiembre negro y el asesinato de un funcionario en la embajada de Israel en Londres, que fue la primera carta bomba de la historia, por cierto. ¿Cómo eran las pruebas entonces? Descríbeme las más duras.
Pues en definitiva fuimos nosotros los primeros seleccionados. Los primeros habían elegido el curso primero, los habían elegido los propios jefes de circunscripción, y nosotros nos pusieron pruebas que ahora serían muy sencillas, pero bueno, tomaban nota los jefes.
Pero ponme ejemplos, porque sé que un compañero tuyo se cayó de un helicóptero en el que había una cuerda por la que tenía que trepar y...
Sí, eso fue posterior, concretamente en Sevilla 90, en Sevilla 92, en la Expo, y bueno, una práctica normal para darse a conocer al pueblo, hubo un desgraciado accidente. En definitiva, lo que hicieron fue, en un helicóptero nuestro, quitar la cuerda, es cuando todavía estaba cayendo, y cayó unos 8 o 10 metros sobre el plano.
En menos de 120 horas, entre la tarde del lunes día 23 y la noche del viernes día 27, España ha vivido un intento de golpe de Estado, el secuestro del Poder Ejecutivo y de los representantes del pueblo español, la investidura de un nuevo presidente, la formación de un gobierno y la mayor manifestación de la historia de España. Sin embargo, podríamos concretar todos estos hechos en muy pocas palabras. Han triunfado la Constitución, la democracia y la libertad.
Hay una operación, la primera pública de los geos, que tiene lugar apenas 2 semanas antes de esto que acabamos de escuchar, del 23F. Exactamente 16 días antes, el 7 de febrero. Es el atraco con rehenes al Banco de Vizcaya. Para liberar a los rehenes exigían 2 dosis de heroína, porque los secuestradores eran drogadictos, tenían el mono, un coche lleno de gasolina en la puerta y que la zona quedase despejada para poder escapar. Además, no querían negociar con la policía. ¿Cómo se soluciona una operación allí? ¿Cómo actuaste?
Se soluciona con el estudio previo y el entrenamiento que se llevaba consigo ya. porque son muchas variables las que se introducen en ese momento, y solo un buen entrenamiento, un trabajo fuerte y una planificación previa podríamos afrontarlo.
Cuéntame cómo fue.
En definitiva, nosotros estábamos de auxilio al entonces Cuerpo Superior de Policía. Nos alerta el propio jefe superior, nos manda para allá rápido, y vamos cinco, un comando, que estábamos de auxilio, y bueno, pues tomar medidas y ver que los patrulleros, el verdadero alma de la policía, los que soportan, pues habían frustrado ya ese atraco, ¿no? Uh-huh. Y claro, jugamos con la ventaja de que ellos es un atraco frustrado, no es que se hayan encerrado allí para ponerse fuertes. Uh-huh. Esa fue la primera baza a nuestro favor.
Uh-huh. Y vosotros entráis y subís a la segunda planta, ¿no?
Era, en la verdad es que en los bancos es tan difícil entrar como salir, o sea, una vez que se cierra, ¿no? Porque están acristalados, se guarda algo valioso allí, ¿no? En definitiva, era una oficina de doble planta, y bueno, pues sabía que en cuanto más sitios ataques y más diversificado, pues mejor. Se planificó entrar por una marquesina que había en el costado izquierdo y otro por la parte de abajo, con lo que mejor sabemos utilizar y dar sorpresa, que es los explosivos.
¿Cómo se neutraliza a los atracadores?
Los atracadores, después del tiempo, la fatiga y la paciencia, la perseverancia que tiene que tener la policía, que esta es otra de las virtudes creo que tiene que tener, pues cuando ves que todas las canales se rompen y el mando ordena que se haga, pues explosiona la carga primera, la carga segunda y bueno, la explosión, maricón el último, ya por ellos, porque se sabía dónde estaban situados, se había estudiado mucho y bueno, pues estaban casi noqueados. Uh-huh. Sin ningún problema.
¿Y cómo viviste el 23F?
El 23F fue duro. Nos alertaron los móviles que has puesto antes.
Los tres pitidos, ¿no?
Los tres pitidos. Fue una sirena por Guadalajara de que algo pasaba. Y todos corriendo para el cuartel, todos corriendo desde Guadalajara para Madrid y todos corriendo para luego pararse muchas horas allí al pie del Congreso de los Diputados. Uh-huh. Y estar pendientes para lo que nos hicieran falta, que algo se estuvo barajando.
Uh-huh. O sea, se estuvo barajando una intervención de los GEO.
Se barajó, pero bueno, se veía que era, era improbable y no, bueno, imagínate. Pero sí que yo ahí reflexiono en el libro de que muchas veces cuántos polvorines han estallado con menos potencial, ¿no? Porque, pues no sé, una ráfaga, un nervio que se pierde, los compañeros, tres círculos, los guardias civiles dentro, nosotros después, hubiera sido mejor lo que ocurrió, no pudo ser mejor.
Estamos hablando con Miguel Jarque, ex GEO, lo fue durante 14 años. Varios meses después del 23F, ETA secuestra al doctor Julio Iglesias Puga, Papuchi, al padre de Julio Iglesias, por el que piden, y lo tengo aquí apuntado, 200 millones de pesetas. 15 días después, mientras seguía secuestrado, suenan esos tres pitidos de alarma en tu casa. ¿Cómo sacasteis a Julio Iglesias padre de allí?
Pues la verdad es que habían hecho una gran labor informativa el antiguo Cuerpo Superior de Policía, la Brigada Central, a base de mucho trabajo fuerte, ese gris, ese que no se nota, pero que es tan importante, ¿no?, para, uh-huh, las operaciones, porque nosotros hacemos nuestro papel, pero sin ellos son los ojos, ¿no? Y sí, fue sencillo, es un pueblo pequeñito de la provincia de Zaragoza, y bueno, pues la noche de San Antón, con la garabía que había por allí, pero bueno, habíamos aquel día, después éramos casi más policías que habitantes, porque empiezan a concentrarse. Y bueno, pero de todas las formas había que hacerlo y hacerlo bien, porque bueno, había sin peligros y ser bien jurídico y aparte de quien fuera, pero cuando se intenta salvar una vida, para eso se ha entrenado y para eso se intenta hacer lo mejor posible.
Descríbeme cómo neutralizáis a los etarras.
Sencillo y siempre con el factor sorpresa y lo más rápido posible, sin que les dé tiempo. Uh-huh. Una explosión en la puerta, rápido, y bueno, no conocíamos la distribución de la vivienda, pero siempre es el primer binomio que entra, se entra por binomios, el primer binomio al último habitáculo que se encuentre, ¿no? Y los otros van ocupando los espacios, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues suerte de que estaba él en el último cuarto, a la mano izquierda, otro el secuestrador con una Browning, y el compañero de la encañona hace mención a cogerla, cógela a majo, si quieres. Y se quedó grabada la frase que dice: soy etarra, pero no gilipollas. A continuación pasan los jefes, entre ellos nuestro comandante, Manuel Martorell, y ya, bueno, pues se encuentran a Papuche allí. Perfecto.
Bastante feliz, entiendo, ¿no? Cuando le fío.
Sí, creo que aún le dijo: ¡oh, sí que habéis tardado!
¿Es más difícil, Miguel, luchar contra ETA o hacerlo contra el terrorismo islámico?
Hombre, evidentemente siempre es un escalón más, ¿no? Cuando tú luchas contra el idealismo, contra las ideas, pues con ideas a lo mejor se combaten y se perfilan y los conoces más, porque al final nos parecemos mucho unos a otros. Pero cuando es el yihadismo que está dispuesto a morir, es muy complicado, ¿eh? Uh-huh. Está dispuesto a morir para llevar a cabo sus ideales.
¿Le han disparado muchas veces?
Sí, unas cuantas. No me han dado nunca, todavía.
¿Y usted ha disparado muchas veces?
Muchas no. He disparado cuando he creído necesario disparar.
¿A cuántas personas ha matado?
Tres.
¿Tres el mismo día o la misma noche?
Sí.
Estamos escuchando la voz del gran Jesús Quintero entrevistando a Juan José García. Un criminal, le entrevistó en la misma cárcel, en ese programa que se hizo tan tan popular, ¿no? Un criminal que se convirtió en el delincuente más buscado de España, que se había fugado varias veces de la cárcel. ¿Cómo se atrapa a un tipo así? Y después me cuentas por qué dejaste el cuerpo.
Sí, es como siempre la información. Nosotros somos el brazo, pero la información lo detectan en el barrio del Albaicín de Granada. Estábamos en Guadalajara, en otra época donde las autovías estaban planificadas. Y bueno, pues en 3 o 4 horas antes de que amaneciera había que ir allí a... Y bueno, pues el patrón que tenemos, el método que hacemos, factor sorpresa, puerta explosionada y a buscar
el sitio. El operativo se repite mucho, ¿no?
Hay unos... conforme se va pasando los años, cada vez se perfila mejor y se hace un método para cada caso, que es hay variables, pueden ocurrir, pero es para nosotros lo vemos más o menos sencillo.
Ya. ¿Qué significa eso de que dentro de los geo, pobre del que no aporta?
Vamos a ver, esto, el individual es importante. Si no tienes buenos mimbres, mal vas a hacer un cesto. Uh-huh. Pero un mimbre solo no es nada. Un binomio es ya forma equipo. Un comando de 5, y una patrulla subgrupo de 15 personas, pues hacen mella. Y 33, que es un grupo, y los 100 casi que somos, creo que ha garantizado bastante bien la seguridad cuando nos han llamado del Cuerpo Nacional de Policía y del Estado, pues es en los 45 años que llevamos pues ahí están los hechos.
¿Por qué dejaste el cuerpo?
Bueno, el cuerpo...
El grupo, a ver, pasaste el CGI, sí, y ahora contaremos.
De acuerdo.
Pero dejaste el...
Bueno, dejaste eso, los años iban ya poniendo, ¿no?, cada uno su sitio, y la savia nueva viene fuerte. Sí. Y yo creo que nadie somos imprescindibles, por supuesto menos un soldadito como yo. Y lo insinúan, lo ves y te haces a un lado con todo. Pero fíjate, se cierra una oportunidad, y creo que ahí está el carisma que te impregna esta unidad. Esta unidad que siempre se recibe mucho más de lo que aportas. Y yo recibí ese carisma que creo que ojalá que nunca me abandone.
En este libro, en este Madera de Geo, que espero que me dediques ahora, que me pongas una rúbrica, mencionas 39 veces a tu mujer. ¿Ella se llegó a acostumbrar a tu trabajo?
Desde el primer día. De menos a más, pero desde el primer día, porque se lo dejé clarito.
Porque claro, vosotros os conocéis cuando tú estabas en la policía, todavía no eras geo, ¿no?
Estaba haciendo el curso.
Estabas haciendo el curso.
Sí.
Y ella lo entendió desde un primer momento.
Eso es lo que asumes cuando... Y bueno, ahí sí que son palabras mayores, y eso sí que es el otro geo, y es al que me debo y a la que...
Esa es la geo de verdad, ¿no?
Es el geo de verdad, y la que siempre está ahí.
Ajá. ¿Cómo, te he preguntado antes de que abrísemos micrófonos, cómo han evolucionado los geos, ¿no?, en todo este tiempo? Quiero que me cuentes también, además de eso, ¿cuál es nuestro prestigio a nivel internacional?
Bueno, de aquella época, cuando en el año 70, 1938 se inicia el primer curso, teníamos un referente, el GSG-9 de la Policía de Fronteras Alemana, por el incidente que han nombrado, y no había muchos más. Estaba el SAS, pero es militar, y bueno, en España nos está pegando fuerte ETA, y como pasa siempre, cuando hay una necesidad y hay gente valiente y guerreros valientes, pues surge la fuerza, ¿no? Uh-huh. Y esa fuerza era necesaria para plantarles cara no solamente a ETA, sino a aquellas. Había muchos incidentes y nuestros jefes, nuestros queridos Ernesto García Quijada y Juan Senso Galán, lo tenían en la mente ya, sabían, dieron permiso y adelante.
¿Qué o quién acabó con ETA?
Yo creo que todos, y el que más el ciudadano, ¿eh? O sea, vamos a ver, aquí todo el mundo se atribuye y tal, pero cuando hay manifestaciones con la gente de verdad en la calle, eso da mucha fuerza, ¿eh? Con las manos pintadas blanco, jugar por el otro blanco, eso pesa. Hasta el más criminal desarmado le puede pesar.
Fíjate, yo soy de los que piensa que a lo mejor se nos está borrando de la memoria. Yo tengo un recuerdo, Miguel, siendo pequeño, encender el informativo para ver qué cajero bomba había estallado en España. ¿Dónde? Porque yo siempre decía, y fíjate que en Sevilla ha habido atentados, ¿no? Y ha habido muertes, asesinatos, pero yo siempre pensaba que no nos iba a tocar. Luego, paradójicamente, nosotros nos tuvimos que ir a Miami por una bomba que le pusieron a mi padre. Y fíjate que yo era ajena a todo aquello, yo no lo sabía, pero como un niño decía, vamos a ver dónde. Y creo que no sé si se nos ha olvidado, te lo pregunto porque tú lo has vivido de cerca.
Mira, yo uno de los motivos de haber escribido el libro, que no me lo he preguntado, porque yo no soy literato ni eso, pero sí que tenía un mensaje. Y creo que es bueno que nuestros jóvenes y los que tengan interés, que tengan una referencia. Es decir, yo he intentado volcarme, dejarlo todo, o sea, he hecho un streetist total y he intentado para dar ese mensaje, para decir que la historia se repite cíclicamente. Y jugar, ya está bien, ¿eh? Que la pasamos fuertes en esa época que comentas, Alberto. Y bueno, fueron tiempos difíciles, pero surgieron guerreros valientes y fuertes. Creo que ahora también estamos en otra época que se avecina un poco difícil. Y yo creo que va a salir, ¿eh? Porque los jóvenes, en cuanto rascas un poco, ves el sentido de la nada que se. Porque pertenecemos a una estirpe, ¿eh? Una estirpe que no hay que olvidarla nunca, que hemos formado un imperio y lo hemos mantenido durante muchos años. Es una pena que esto se vaya abajo.
¿Te gusta mucho la radio, verdad?
¿Cómo no?
Desde España para los españoles. Bueno. ¿Qué te parece el micrófono?
Pues la verdad es que intimida un poco, porque yo me das un papel y un
bolígrafo. ¿Cómo le va a intimidar un micrófono a un geo, Miguel, por Dios?
Bueno, pero es que una cosa es comunicar y otra cosa es decir, no sé, no sé si me explico. No sé,
te entiendo.
Yo admiro a vuestra, lo difícil que es hablar en público y no meter demasiado la gamba, ¿no?
Déjame una pregunta para el próximo invitado.
Pues
quería
añadir un poco algo. Okay, vamos a ver, es un, no sé, siempre de bien nacido ser de ser agradecido, ¿no? Uh-huh. Y fíjate que nosotros con los guardias civiles de aquella forma y tal, porque bueno, siempre, bueno, el Real Madrid es muy bueno porque tiene el Barcelona que da la caña, ¿no? Y en este caso es algo similar. Hay un señor que se llama Juan José Mateos, que va vestido de verde, que escribió Picoletos, y gracias a él, pues hemos reformado este libro y bueno, con la amable ayuda de la editorial Arzalia, y bueno, creo que ha salido este Madera de Geo, y a ver si a la gente le gusta. En definitiva, la pregunta que le puedo hacer al último invitado, y no recuerdo
cuál siguiente. Va a ser. Al siguiente no sabes qué invitado va a ser, es una pregunta que te surge a ti ahora mismo y que te apetece que conteste el invitado en la próxima entrevista.
Le voy a hacer que se moje. ¿Qué piensas de la situación actual y cómo se puede mejorar?
Vamos fuertes. Miguel, te agradezco muchísimo que hayas estado aquí. Miguel Jarque ha escrito Madera de Geo. Por favor, échale un vistazo porque, en fin, esto ha sido una pincelada. Miguel, es tu casa para lo que quieras. Muchas gracias.
Muy agradecido y muchas gracias. Un honor estar con ustedes.
Un abrazo.